Caminar sobre agua y desarrollar software en base a una especificación es sencillo, si ambos están congelados. Edward V. Berrand. Episodio número 14. Esto es Espacio Optimus, tu podcast sobre educación. Segundo episodio del mes de diciembre. En esta ocasión nos centramos en el desarrollo de aplicaciones y programación. Charlamos con Jordi Rubio Moreno, entusiasta de las tecnologías, especialista en la creación desde cero de negocios en Internet y apasionado del trabajo en equipo, así como la implantación de metodologías para la mejora de productividad en los equipos. También hablamos con María Muñoz, desarrolladora de aplicaciones con una exquisita inquietud por las nuevas tecnologías, en concreto por el software, y que descubrió su pasión, ¿dónde? Descubrió su pasión por la programación en un curso de Optimus. Bienvenido, bienvenida. Recuerda que estamos en optimuseducación.es, incluso puedes contactar a través del teléfono llamando al 605-036-910 o 678-709-124. ¡Empezamos!
En Optimus Educación nos adaptamos al ritmo de acompañamiento.
Estamos en este espacio Optimus con Jordi Rubio Moreno, fundador y CEO de Coded People SL. Se define como entusiasta de las tecnologías. Hola, Jordi.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este espacio y sí, de siempre. Desde bien pequeñito que todo lo que era tecnológico de aquella época siempre me ha llamado mucho la atención.
¿Cómo potencias tú tu creatividad?
Pues me considero una persona muy creativa porque en mi casa cuando era pequeño, pues lo que era capacidad económica para pillar uno de los primeros PCs, por ejemplo, primeros ordenadores, pues no había, pero tenía toneladas de tente. Entonces, a falta de... No, alguien dirá, no, ha dicho Lego. No. Lo que costaba Lego. En mi casa era tente. Y entonces me montaba yo mis historias y a falta de juguetes más elaborados, pues me creaba los míos. Con lo cual, cuando aterricé en la programación, porque también es una forma creativa, artística, ¿no?, de expresar tus ideas y pero de una forma tecnológica.
Bueno, por lo que vemos, Jordi, bueno, estás en Barcelona ahora mismo.
Cerca, en una ciudad que se llama Terrassa. Dependiendo del año, están siempre entre las cinco ciudades más con más población de Cataluña. Ahora somos los terceros.
O sea que... Terrassa. Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí. Vale. Te mueves mucho, Jordi. Veo que hay tienes fundador y motivador de varias empresas y varios proyectos, ¿no?
Uh-huh. Sí, soy una persona inquieta. Siempre, ahora se le llama emprender, ¿no? Pero antes era probar cosas e iniciar proyectos. Y esto se ha hecho siempre. Y siempre me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho siempre meterme en follones, aun sabiendo que tenía una absoluta ignorancia de donde me estaba metiendo, pero saber que una vez me había metido tenía la motivación de tener que espabilarme para salir de aquello. Y eso es lo que me ha hecho, creo, que crecer profesionalmente todas estas décadas. Llevo desde los 15 años trabajando y tengo 45, o sea que llevo unos cuantos años metido en follones.
Mira, además de tocayos, somos también de la misma generación. Yo tengo 46. Digo tocayos porque Gorka y Jordi viene a ser lo mismo, el mismo nombre. A mí hay una cosa que me... el carácter transversal de la programación en la educación. Es decir, ¿por qué nuestros chicos y chicas deben de saber programación independientemente de que sean más tendentes al humanismo y a las letras, o a las ciencias y a la tecnología? ¿Por qué deberían de saber todos y todas?
Vale, si nos vamos unas cuantas décadas para atrás, empezamos al revés. Actualmente nadie duda que saber inglés te da unas oportunidades grandísimas. Es decir, todo el mundo sabe que hoy puedes estar aquí, mañana puedes estar en otro lado, y el hecho de saber cuántos más idiomas te permite abrir puertas. No te garantiza nada más, pero por lo menos te da la oportunidad de, si te puedes espabilar, te puedes mover y darte opciones. Hace bastantes años esta concepción no se tenía del inglés, ¿no? ¿Para qué quiero el inglés si no me voy a mover nunca de mi pueblo, de mi ciudad? Con la informática, con la programación, está pasando algo similar. La programación es el nuevo inglés. Están los que ya han comprendido que saber programación, es decir, saber hablarle en un idioma a una computadora, a un ordenador, te da una ventaja, que la utilices o no, la puedes utilizar, pues como el inglés, y están los que creen que todavía, por el hecho de que vayan a hacer biología, vayan a hacer físicas, químicas, vayan a hacer periodismo, pues no lo van a necesitar. Pues hay una noticia que de hace algunas semanas, seguro que todos lo sabéis, lo habéis escuchado, que son los papeles de Pandora, el escándalo este internacional que ha habido, tal. Bueno, pues eran los periodistas e investigadores, estamos hablando de que no eran científicos, no eran programadores, no. Esas personas más hacia las humanidades y las letras se encontraron con más de 10 millones de elementos, de ficheros, vídeos, ficheros de texto, Excel, PDFs, se encontraron una cantidad exagerada, casi 4 terabytes de información, y no había ninguna herramienta en el mercado para analizar eso. Con lo cual, ¿qué es lo que hicieron? Pues escogieron Python para crearse sus propias herramientas. Tendrían algo de conocimientos, con lo cual empezaron a crear analizadores, extractores de información, y gracias a saber programación, pese a que no pasaba por parte de su currículum universitario, pero pudieron sacar esa información. Esa es la potencia que te da, esa es la transversalidad de la programación. No tenemos que verlo como un lenguaje que los técnicos o los informáticos, los desarrolladores, los programadores utilizamos para crear soluciones. Es un lenguaje como el inglés, solo que en vez de hablarle a una persona, le hablas al ordenador. Si en un momento determinado estás en un laboratorio de biología analizando pues algún tipo de enfermedad de las ratas y te encuentras con mucha información y no encuentras una herramienta para hacer un análisis rápido de esa información, si sabes programación, cualquier lenguaje, puedes hacerte un pequeño programa que te lo analice, y eso es una ventaja competitiva para ti como profesional, para tu equipo, para el equipo con el que trabajas y para la empresa para la que trabajas y para la sociedad. Porque la alternativa es, bueno, pues este análisis de datos, pues no voy a llegar a conclusiones, porque como no hay una herramienta, hasta que alguien la invente, la cree o la programe, pues bueno, pues es todo lo contrario. ¿Sabes programación? Bien. Y doy otro dato muy, muy curioso. Actualmente, incluso en empresariales, se está dando programación en los primeros años, por ejemplo, en Python o con lenguajes como R. ¿Por qué? Porque el análisis de datos siempre va a ser importante. Prácticamente, da igual casi en la profesión en la que estés, es súper importantísimo.
Muy bien. Has hablado de equipo, y es algo que lo tienes muy presente, a pesar de que de ser una actividad muy, muy centrada en algo individual, ¿no? El tema de la programación, en algo que tiene que hacer una persona, que tiene que pensar en cómo diseñar esa aplicación. Tú has hablado de la opción, de esa opción de tener un montón de información y de generar una aplicación para ello. ¿Dónde está el tema del equipo aquí?
Bueno, es una buena pregunta, porque al final todo desarrollo creativo, o dicho de otra manera, todo creador tampoco tiene una visión absolutamente acertada de la solución a un problema. El trabajar en equipo te permite, si tienes la actitud adecuada, exponer tus ideas y exponérselas y que el resto del equipo también te las exponga. Y si eres de las personas que entiende que cuando se debate la solución a un problema, en este caso la solución tecnológica a un problema, cuando dices algo y alguien no está de acuerdo, no va contra ti, no es algo personal, sino que es contra tu idea, y que de esa crítica puede salir una idea mucho más reforzada, una solución mucho más reforzada, pues lo que te acaba apareciendo es una solución seguramente mucho más potente que la que tú tenías en mente. Uh-huh. Por lo tanto, de forma individual, yo creo que debemos ser capaces, pues como en otros aspectos de la vida, ¿no? Debemos ser capaces de darle una pincelada a lo que se está debatiendo, pero entendiendo que el conjunto de pinceladas es lo que va a hacer el cuadro. O sea que el trabajo en equipo es súper importante.
Uh-huh. Mira, hablemos un poco del juego, ¿vale? Uh-huh. Desde Optimus Educación se ofrecen cursos online para trabajar diferentes programas, entre ellos Coded Arena, que es vuestro lenguaje. Quizás la familia se lleva la idea de que están jugando, pero detrás de ese juego hay un aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios?
Bueno, la realidad es que la humanidad siempre ha aprendido jugando, y al final no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, ¿no? La importancia de poder vivir, de que los niños y las niñas puedan vivir la infancia como una etapa de juego, de aprendizaje, de exploración. Por lo tanto, el juego forma parte siempre de nuestro continuo aprendizaje. El problema ha sido que con la introducción de las tecnologías y de una sociedad rápida, instantánea, de una sociedad donde por suerte todos trabajamos, pero eso también nos ha traído otros efectos colaterales, como cada vez menos tiempo para dedicarle a los hijos. Al final, quizás se ha abusado de los videojuegos como esa herramienta que, sobre todo a los adultos, a los padres, hacía que los niños nos dejasen un poquito tranquilos y tal. Y la gente al final se ha quedado con esa idea, ¿no? El niño pierde ahí el tiempo, no me molesta, pero tampoco está sacando nada en claro, ni aprovecha el tiempo, y ahora se ha vuelto adicto. Al final no es una cuestión del videojuego como tal, sino como la forma como hemos hecho uso de esa herramienta, ¿no? En nuestro caso, Coded Arena, es una plataforma para aprender programación. Es una plataforma para aprender Python real, 100%. Y esto no, ese aprendizaje, igual que el inglés, de forma cruda, no es asimilable para todo el mundo, a menos que te apasione. Pero hay una herramienta universal, que es el juego, que es capaz de acercarnos elementos de conocimiento que de otra forma no nos entrarían al gran volumen de gente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me voy a ir de la programación y te voy a decir que pues la historia siempre me ha gustado, pero he sido un cazurro memorizando fechas, números y todas estas cosas, ¿no? Y personajes y tal. Pero si me lo presentas desde un punto de vista de videojuego, por ejemplo, un Age of Empires, y de golpe estoy con Juana de Arco y vivo el proceso más o menos riguroso o un Universalis, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Ahora no me acuerdo el nombre del juego. Ese tipo de juegos que al final te acercan la historia de una forma absolutamente lúdica y te hacen sentir protagonista, pues qué tontería, pero se me ha quedado un montón de información dentro de historia a través del videojuego, que cuando me la intentaba meter mis profesores de historia, pues no me entraba. Uh-huh. La programación es lo mismo. Cuando yo empecé el proyecto, un proyecto de programación hace 8 años dentro de un colegio, y empecé presentando Python como tal en toda la ESO, de primero a cuarto, pues no fue lo mismo que cuando creé los primeros prototipos de Coded Arena y se introducía al final el mismo conocimiento pedagógico, al final los mismos contenidos, pero como era un videojuego, los estudiantes lo que hacían eran adquirir conocimientos con un videojuego. Es cierto que hay que explicarle a las familias, y eso es tarea al final de empresas como Optimus, centros educativos, los que utilizan Codet Arena, hay que explicarle bien a las familias que al final el videojuego es una herramienta. Pero lo importante es que van a adquirir conocimientos que les va a servir para su formación académica y profesional, y que son conocimientos reales. Y si encima le haces ver a las familias que ese conocimiento se puede aplicar de una forma real, puede ser vinculado a la robótica, o como en nuestro caso que hacemos competiciones, que acabamos mañana la competición que tenemos en curso, la última de este año, que los estudiantes, en vez de quedarse delante de la Play, se van al ordenador a programar su personaje y a crear con sus amigos por internet para hablar de estrategias y de pensamiento computacional y de condicionales y tal, si eso se lo sabes explicar correctamente y las familias lo ven, lo perciben de una forma distinta.
Hablas de competición, ¿cómo es esto? ¿Cómo se compite? ¿Qué está en juego?
Me remonto un momentito, hace 8 años, cuando, pues eso, estaba dentro del sector de educación, busco una fórmula para enseñar programación a los estudiantes, pero al grupo clase, a los que les apasiona, a los que todavía no saben qué les va a gustar, e intentar incluso a aquellos que no les gusta nada, pues que también les guste. Pues en aquel momento me doy cuenta, cuando ya había realizado un par de prototipos, estábamos hablando de un par de años, que si bien el aprendizaje individual es bueno, es un método válido, al final, igual que pasa con el fútbol, igual que pasa con los deportes, es en la competición donde consolidas los conocimientos. Uh-huh. No donde aprendes cosas nuevas, sino donde consolidas. En el caso del fútbol, por ejemplo, sí, vas a entrenar mucho, pero al final es cuando te enfrentas al otro equipo y pones en práctica lo que has practicado en los entrenamientos, ahí es cuando demuestras realmente cómo estás consolidando tus técnicas en fútbol, ¿no? En la programación es lo mismo. Nosotros tenemos un modo individual donde el estudiante de forma él y su personaje y va pasando misiones y va comprendiendo los conceptos de programación. Pero me di cuenta que cuando mis estudiantes llegaba un momento y decían, ya sé programar. ¿Por qué? Porque comprendían las bases de la programación. No, espera. Tú comprendes, tú has aprendido a combinar algunas de las piezas como si fuese el Lego, no sabes programar. Ahora vamos a hacer algoritmos. Ahora, y entonces la competición es precisamente eso. La competición
que nosotros hacemos. Al fin y al cabo, ¿no? Resolver problemas.
Es no solo resolver problemas, es resolver y anticiparte a problemas que no sabes que van a ocurrir. Porque uh-huh. Las competiciones de Codet Arena, que ahora estamos haciendo de 4 contra 4, de equipos de 4 contra 4, cuando el equipo se coordina entre ellos y crean los algoritmos y se pasan los mensajes entre ellos y establecen una estrategia, pues tú vas a ser el tanque y yo voy a ser el healer y vosotros dos vas a hacer hechizos desde lejos. Vale, todo eso está muy bien. Pero cuidado, que te tienes que enfrentar a otro equipo que no sabes lo que va a hacer. Con lo cual, cuando tienes que programar tu algoritmo, tu personaje y crear tu estrategia, tu pensamiento computacional, tu capacidad de pensar va mucho más allá. ¿Qué me hará el otro? Es como el ajedrez. Cuidado, que yo no sé lo que va a hacer el otro equipo. ¿Me vendrán todos a cuerpo? ¿Vendrán a localizar a mi healer y me lo derrotarán rápidamente a mi compañero? Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Quién lo reemplaza? Con lo cual, ya no es una cuestión de aprender las piezas, ya las saben. Ya saben lo que son variables, tipos de datos, condicionales, iteradores, lógica básica, todo eso ya lo saben. Pero cuando empiezan las competiciones, ves sorpresas, porque alguien creía que sabía programar y de golpe le dan una paliza a su equipo increíble. Pero la parte buena de las competiciones es que al día siguiente ves que esa persona ha cambiado su algoritmo. Hay una cosa que no nos gustan en general, no nos gusta perder, y menos si perdemos contra amigos, pero no nos gusta perder. Y entonces es una motivación extra de, ¿qué ha sucedido? Vale, pues lo que ha sucedido es que yo creía que mi algoritmo era invencible y no, me han hecho esto. ¿Y esto cómo lo resuelvo yo con programación? Bueno, pues puedo hacer mi personaje que si detecta que me van a hacer esto, entonces yo reacciono y con lo cual ya no estamos hablando de aprendizaje de programación, sino de consolidación de la programación.
Qué bueno. Y es cierto que hay mucha gente que incluso se dedica a esto, se dedica a jugar en estos. Antes hablabas de Empires of
Age of Empires, sí.
Age of Empires, que hay grupos, equipos con roles específicos, como tú planteabas, ¿no? Que uno es el tanque, otro es diferentes roles, y dentro del mismo grupo cada uno asume un rol y tiene que llevarlo a cabo. ¿Cómo se ha extendido Codex de Arena a nivel internacional?
Bueno, pues en realidad cuando creamos la empresa, la sociedad en el 2000, al principio del 2018, y teníamos una versión alfa que venía del aprendizaje de los prototipos de los 4 años anteriores. Cuando creé la primera versión online y empecé a formar el equipo y saqué la versión alfa, en realidad el interés...
¿Qué diferencia hay entre una versión beta y una versión alfa?
Vale, una versión alfa es una versión muy, muy inestable, un prototipo muy inicial. Ni siquiera es una versión que te atrevas a presentársela al público para decirle que la pruebe bajo casi su riesgo, ¿no? Como sería una beta. Tú cuando sacas una beta le estás diciendo a tu público, mira, esto está cercano a ser el producto definitivo, pero aún estamos puliendo algunas cositas. Una alfa es prácticamente los bastidores, el esqueleto, son las primeras pruebas de concepto, aquello que te permite un poquito saber si vas por un buen camino. Bueno, pues fue en Sudamérica, fue cuando tuvimos algunos contactos y empezamos a probarlo en algunos colegios, ¿vale? Pero la realidad, bueno, y a través de esos contactos, por cierto, el año pasado hicimos la primera edición de la Liga Retadores, que es la competición que estamos haciendo esta vez, este mes. Y la Fundación Telefónica Movistar se fijó en nuestra competición, en nuestro proyecto, y está haciendo un proyecto de acompañamiento de las instituciones públicas para introducir la programación con algunas herramientas, la parte de programación con Codex de Arena. Esa es nuestra parte internacional, que hayan organismos de estas características que lo estén utilizando.
Muy bien. Oye, una cosa, luego vamos a hablar con María, y es una desarrolladora en este mundo en el que a priori es tan masculino, ¿no? O no tiene género.
No tiene género, en el sentido en el que a mí siempre me gusta diferenciar las inquietudes que al final ambos o los diferentes géneros puedan tener, es decir, de alguna forma quizás nuestro cerebro masculino es más analítico y por lo tanto carecemos de una parte más emotiva y por eso... nos dedicamos más a lo mejor a los temas de ciencias, lo que no implica que todo bien explicado y con la motivación adecuada le pueda interesar absolutamente todo el mundo. Eso es lo que yo comprobé con la programación con Python dentro del colegio en el que estuve, del que al final nace la idea de Codex de Arena.
Como te escuche Marie Curie, ganadora de 2 premios Nobel, uno de física y otro de química, te
agarra. No he dicho nada. He dicho no,
la complexión del cerebro como más analítica en el hombre que en la mujer. Que ciertamente que habrá diferencias fisiológicas, no lo dudo.
Precisamente es eso. De percepción del espacio, de las 3 dimensiones, lo que no significa que por eso tengamos que estar obligados a tener intereses absolutamente distintos. Simplemente.
En tu día a día, ¿trabajas con mujeres?
En mi día a día, lo que te comentaba es que la programación, cuando la puse dentro del colegio, muchísimas chicas vieron como una oportunidad muy interesante la programación. A través de la gamificación del videojuego, pues de golpe pensaron.
¿Qué le dirías tú a esa persona que quiere apuntarse a algún curso online de Optimus? Invitar a eso, ¿no? A que se sumen, a que se inscriban en nuestros cursos online.
Claro, lo importante es que lo prueben, que no dejen, en cierta forma, que la sociedad les condicione. Nosotros, por ejemplo, en el equipo de Codex tenemos nuestra frontend lead es María, que está en Canarias, y es una programadora excelente, además con una actitud brutal, y estudió filología.
Yeah.
Pero en un momento determinado de su vida, me acuerdo que cuando la estuve entrevistando me dijo que bueno, que ya empezaba a trabajar de lo que había estudiado y tal, insisto, una cosa más asociada con letras y tal, y no le llenaba. Y se apuntó un fin de semana a uno de estos bootcamps rápidos de programación en JavaScript, y cuando acabó aquellos dos días, aquel fin de semana, el domingo, dijo, esto me gusta, esto es fantástico, me gusta. Y empezó a apuntarse a cursos por su cuenta y tal, y empezó a reorientar su carrera profesional. Y es nuestra líder de desarrollo front-end y una profesional excelente. Probó, no se conformó con, en cierta forma, lo que creía que, y probó, y reorientó su vida.
Emplazamos a la gente a que haga ese cambio de chip, si quiere, con Optimus, sin duda alguna.
Claro, que prueben.
¿Alguno o alguna, sobre todo gamer, moriría por esa camiseta?
Sí, estas son las camisetas que hicimos de equipo, estilo eSports, para nuestras competiciones. Y en la competición que hicimos en mayo, en la competición internacional, en la Coyote Arena Challenge Tournament, también formó parte de los premios para los tres primeros equipos que compitieron, bueno, que quedaron representando a sus centros educativos. Entonces les personalizamos con su nombre de personaje y bueno, les entregamos. De hecho, los ganadores los tiene Optimus muy, muy cerquita, que fueron el Colegio Internacional San Francisco de Paula, que ganaron con los dementores, un equipo de cuatro estudiantes de sexto de primaria, y el segundo equipo que quedó ganador fueron CM2, cuatro chicas de sexto de primaria, cuatro niñas de sexto de primaria, que estamos súper orgullosísimos. Y en esta competición tenemos unos cuantos equipos de todo de chicas. Tenemos a la Sáhara, de los Maristas, tenemos si no recuerdo mal, a Verdún Aire, que son de Uruguay, que son también chicas. Tenemos a otro, de nuevo, Teletubbies.
No quería llevarte yo al tema de género,
No, claro, pero me he emocionado. En todo caso, es cierto, esta camiseta la tienen los ganadores de aquella competición. En esta no lo daremos, pero...
¿Conoces el proyecto Technovation Girl?
Conozco el proyecto Girls Coding, si no recuerdo mal, se llama.
Sí, está vinculado a eso, está vinculado a eso. Sí. Muy buen proyecto. Además que se hace ahí en Cataluña también, y muy buen proyecto, digo, en la línea de género, ¿no? Oye, Jordi, sí. que muy agradecido por haber estado aquí en Espacio Optimus. No sé si has dejado alguna cosa que consideres que habría que poner énfasis.
Pues en primer lugar, agradeceros que me hayáis dado esta oportunidad para hablar con vosotros y conoceros, por lo menos a ti, Gorka, porque a David ya nos habíamos visto unas cuantas veces. Y en el tintero solo decir... Quizás dirigirme más a los centros educativos en general, y que aunque la programación todavía no sea en este país obligatoria, pero ya está llegando como en otros países, pero de forma troncal por ley, que en cierta forma den un paso de innovación, den un paso adelante, se adelanten a los tiempos y la introduzcan. Y cuando llegue la obligatoriedad, que no les pille a contrapié. O sea,
me ha gustado esa idea. Esa idea que le planteáis a los chavales de ir más allá del problema que surja, sino los problemas que vayan a surgir sin pensar que vayan a estar ahí. Y eso es un poco lo que tiene que hacer el sistema educativo, ir un poco más allá ver un poquito más allá. Jordi, bon Nadal.
Bon Nadal, muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Hasta otro día, adiós.
Un abrazo.
Optimus Educación, construimos el futuro desde el presente.
Seguimos en Espacio Optimus con María Muñoz. Hola, María.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Bien, todo bien.
¿Cómo va la creatividad y esa capacidad que debe tener una desarrolladora de aplicaciones para hacer que su trabajo diario sea lo más variado posible, ¿no?
Sí, bueno, variado no, siempre lo que pide el cliente, como se suele decir. Pero sí, creatividad en cuanto a diseño, si te estás refiriendo a web, por ejemplo, o aplicaciones móviles, sí, siempre se puede tener un poquito de creatividad, pero el tema del desarrollo, en general, siempre decide el cliente.
¿Qué pide el cliente?
Bueno, a veces no sabe ni lo que quiere. O sea, hay un meme por ahí rulando en programación, lo que pide el cliente y después lo que llega. O sea, porque el programador o el desarrollador se piensa al final una cosa distinta de lo que quiere el cliente. También porque hay otros personajes dentro del mundo del desarrollo en medio, entre el cliente y el programador final, el currito, vamos. Entonces, siempre hay mucho lío.
Imagino que en el fondo la premisa fundamental es la de la funcionalidad, ¿no? El que cumpla la función que para la que está desarrollada esa aplicación, ¿no?
Sí, sí, siempre es eso, o sea, la funcionalidad que quiere, pero muchas veces el cliente no sabe exactamente hasta dónde quiere llegar o qué es lo que quiere que haga, o cuando se da cuenta que, o sea, cuando se desarrolla algo y ve lo que hemos hecho, que es lo que se suponía que quería, dice, pues esto no es lo que yo quería, y pide algo distinto o pide algo más.
¿No hay una aplicación que haga que los gatos no se metan en plano cuando estás
en... No, eso es imposible.
O sea, el gato estaba tranquilamente antes de entrar en videoconferencia y hemos empezado y ya está en primer plano.
Ya, porque estoy hablando y ya se tiene que mover.
Pero bueno. ¿A qué dedica? Imaginamos que cuando estás en el trajín de desarrollar una aplicación, estás muy concentrada, estás en una dinámica de flujo importante en la que simplemente es eso lo que tienes que hacer, ¿no? ¿A qué dedicas el tiempo libre en el sentido de cómo te descentras de esos momentos tan absorbentes?
Sí, esa, nunca estamos las 8 horas picando código, eso sería imposible. Entonces siempre hay otro agente externo que te distraen, en este caso la oficina en sí mismo. Si estás en la oficina, siempre puede llegar alguien, vamos a tomar un café o lo que sea. Y en cuanto al trabajo, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, he tenido incidencia de otra aplicación y me tengo que poner con ello, que es contestar correos muchas veces o mirar dicha incidencia, que a ver qué es lo que pasa, el error, y intentar pues solventarlo. Porque claro, roteña, yo también estoy dando soporte a otras herramientas.
Eres roteña y sí. Ahora mismo estás en Madrid.
Sí, también he estado en Sevilla, pero ahora estoy en Madrid.
¿Qué tal? ¿Cómo se lleva eso de estar fuera de casa?
Bien, a mí me gusta vivir sola, bueno, en este caso con mi pareja, pero me gusta estar independizada, esa libertad económica y libertad para todo, a mí me encanta. De hecho, estoy 2 días en casa de mis padres y el tercero ya me quiero volver, porque digo, ya no me acostumbro a vivir en casa de mis padres, no noto como mi casa, entonces me gusta mucho esa independencia.
Oye, ¿empezaste a tomar contacto con el tema de la programación y demás con Optimus? ¿Puede ser?
Sí, sí, bueno, un poquito antes por mi cuenta, pero gracias a Optimus me metí sobre todo el mundo de la robótica y, bueno, la pseudoprogramación, pseudocódigo, como se vea, y aprendí mucho. También el tema, aparte de la robótica, porque era un concurso y también había que exponer un tema para los, o sea, en este caso, para las personas de tercera edad. Nuestro proyecto fue una red social y para mayores, que la verdad que estuvo entretenido, o sea, el hecho de exponer un proyecto, porque es verdad que el mundo de desarrollo no es presentar algo y ya está, sino venderlo bien. Y eso también yo creo que se consigue con esas cosas. Claro, con el proyecto.
Antes hemos hablado con Jordi sobre Python. Sí. Hay una amalgama, una variada de lenguajes de programación. Sí. ¿Con cuál te llevas mejor?
Yo empecé aprendiendo Java en el grado superior y es como siempre, como es el primero y es el que más me gusta. Pero ahora, por ejemplo, estoy mucho con JavaScript y JavaScript en distintos frameworks, pero estoy, de hecho, ya lo que más desarrollo es en JavaScript. Pero siempre si me pones algo de Java o en temas de base de datos como SQL, también me gusta mucho.
¿Eres un rara avis en el mundo de la programación por ser mujer?
No, ya no tanto. Antes, o sea, cuando entré el primer año en grado superior sí que había pocas mujeres, pero yo creo que cada vez se ven más. De hecho, ya en nuestro equipo, bueno, desarrolladoras como tal somos 3, 4, o sea, que bien. La verdad que antes eso se veía una, si acaso, en las clases de informática. O sea, que a mí me gusta sentirme identificada con otras mujeres y que, bueno, que no es que me lleve mal con el género masculino, pero sabes que tienes ahí como un apoyo más.
Antes hemos hablado con Jordi sobre la labor de trabajo, del trabajo en equipo. En una actividad tan individualizada que es la programación, tienes que meter tú ahí y tienes que hacer todo el trabajo, ¿cómo se extrapola el trabajo en equipo?
No, de hecho yo creo que es de uno de los trabajos más en equipo, aunque tú contigo estés programando, o sea, algo, una funcionalidad, después eso se tiene que unir en código porque otra persona de ese mismo proyecto estará haciendo otra funcionalidad y ese código se tendrá que unir. Entonces todo eso es muy colaborativo. De hecho hay que estar muy bien organizado porque si no se puede liar bastante. De hecho se conocen las metodologías Agile, que se organiza el trabajo en tareas, en el típico cuadro Kanban, y Sprint. Manera de cada semana pues se entrega dicha funcionalidad o cada 2 semanas, eso ya lo que estipule el equipo con el Product Owner y claro, ahí ya se van haciendo entregas cada semana o cada 2 semanas y vas viendo esa evolución. De hecho el cliente va viendo pues lo que no le gusta o lo que le gusta, para que tú no digas el día de fecha de entrega, esto no me gusta, no, porque el cliente va viendo ese proceso. Y en ese proceso el desarrollo es común. O sea, aunque cada uno desarrolle una funcionalidad, todo ese código, todas esas funcionalidades se tienen que unir.
O sea, que es importante, ¿no?
Sí, es muy, muy importante.
Tienes cerca, o sea, eres joven. No sé si decir que descaradamente joven, pero a los 30 no llegas, ¿no?
No, tengo, soy del 98, tengo 23.
23. te queda cerca la adolescencia, relativamente.
Sí, bastante, ¿no? Cerca, sí.
¿Cómo recuerdas aquel momento? ¿Cuál era tu visión en aquel momento? ¿Querías dedicarte a la programación? ¿Has conseguido lo que querías? ¿Estás desarrollando tu pasión?
Sí, o sea, al principio, o sea, yo es que también desde la ESO, desde tercero a la ESO, yo ya pensaba en qué quería ser. O sea, tenía como una motivación por encontrar esa profesión. Me gustaba también ciencia política, que no tiene nada que ver con esto, pero al final cuando me tocó decidir ya en bachillerato elegir estudios superiores, no elegí ninguna carrera porque no me veía tampoco la carrera de informática, prefería algo más rápido, que yo sabía que iba a aprender, que también no iba a ser fácil como un grado superior, el mío concretamente es el de aplicaciones multiplataforma. Y la verdad que muy contenta porque nunca pensaba, o sea, yo pensaba cuando entré que iba a ser más fácil, no fue tan fácil. También que el cerebro se tiene que adecuar a la programación, o sea, no es asignaturas de derecho, yo qué sé, más, más de memoria, ¿sabes? De leyes, o si te metes en derecho, en ciencias políticas, que es lo que yo en un principio pensaba como carrera, y al final opté por el mundo de la programación porque siempre he sabido que es lo que me gusta.
Perfecto. Para ir terminando, María, ¿la pandemia ha hecho o ha facilitado que trabajéis más en casa?
Sí. Yo estoy trabajando ahora para Telefónica y sí. O sea, cosas que a lo mejor en 5 años se podían pensar, ya se han acelerado con esto de la pandemia, el tema del teletrabajo. O sea, yo ahora mismo estoy en un modelo híbrido y la verdad que me da muchas facilidades para conciliar. En este caso yo no tengo niños ni tengo nada, pero el tema de poder organizarme un fin de semana, irme del tirón desde aquí, pues se facilita mucho con el teletrabajo.
Cuando hablas que estás en un sistema híbrido, eso quiere decir que estás en la oficina y estás en casa.
Sí.
¿Cuánto tiempo estás en la oficina a lo largo de la semana?
Estoy 3 días y 2 días en casa. O sea, antes era al revés, era 3 días en casa y 2 días en la oficina. Pero bueno, eso ha ido variando.
¿Dónde te concentras más?
Depende, o sea, muchas veces hacemos pair programming, que significa programar dos a la vez, o sea, uno está escribiendo código y otro le va diciendo. Muchas veces eso lo hacemos en la oficina y se consigue más en la oficina. A veces sí, necesito, en verdad que eso también lo he hecho en videollamada, pero se siente más cercano a la otra persona. O sea, hay veces que prefiero oficina, hay veces que digo, mira, para estar yo sola trabajando prefiero casa. Es que depende de lo que esté haciendo.
Uh-huh. Bueno, tenemos ahí justo una, no lo ve la gente porque lo está escuchando, tienes una luz que pone game over, pues esto es un poco el game over de la entrevista. ¿Qué tienes para terminar, María? Palabras para Optimus.
Pues sobre todo para los estudiantes que todavía no han encontrado lo que les gusta, que si les gusta el mundo de la robótica, que es lo que da oportunidad Optimus, bueno, la robótica y la programación, que tienen para adelante, que hay curro de sobra. Y bueno, y si no lo han encontrado, pues ir mirando otras cosas y que seguro que la encontráis, que en esa vida siempre hay un camino para todos.
Muy bien, María, feliz Navidad.
Igualmente.
El episodio número 14 de Espacio Optimus. Esperamos haberte aportado reflexiones sobre el mundo de la educación. Recuerda, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Nos puedes encontrar en optimuseducación.es.